Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Acá estoy en la mesa con Sebastián Tamashiro, co-conductor de este programa, que ya en realidad lleva 9 años al aire consecutivamente. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, Pablo, como todos los jueves, con ganas de hacer y escuchar Sobre la Tierra.
Excelente.
Este jueves, Juanpi Gelemur nos está operando, así que le queremos agradecer. Muchas gracias.
Un saludo ahí detrás del vidrio.
Pablo, ¿qué tenemos para el programa de hoy?
Te cuento, Seba. En la primera parte nos va a visitar Gustavo Strauf, que es docente de la Cátedra de Genética de nuestra facultad. Con Gustavo vamos a hablar de la actualidad del criadero de la facultad, que se llama Cultivos del Sur. Vamos a hablar de los proyectos que están llevando actualmente adelante y de uno en particular que está vinculado con la secuenciación del genoma del pasto miel, que, te cuento, Seba, es una forrajera clave, ¿no?, como alimento para el ganado. Y esto lo hacen en relación con una iniciativa australiana en biociencias que se llama AgriBio.
Muy bueno. Gustavo siempre nos trae cosas muy interesantes.
Así es.
¿Y en la segunda parte?
En la segunda parte, como ya es una constante todos los meses, vamos a tener una nueva edición de la columna Comunidad Sustentable, que conduce Guido Casanova. Guido es el creador del emprendimiento IFES, que fue incubado en nuestra facultad, y también es docente de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica. Y hoy puntualmente Guido va a traer una invitada, una emprendedora que se llama Mariana Robeño, y ella nos va a contar qué hay detrás de su emprendimiento Ecocomunicación, o sea, qué es lo que hace y por qué lo hace y cómo se puede encarar la sustentabilidad desde la comunicación.
Hermoso, siempre esperamos la columna de Guido, ¿no?
Sí, todos los meses ya es como que si no está, lo extrañamos.
Lo extrañamos.
Así que si te parece, Seba, vamos a escuchar una canción y volvemos en un ratito.
Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. We all
primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. En la presentación del programa yo dije que iba a estar con nosotros, y está con nosotros, pero no presencialmente, sino por teléfono, porque se quedó embotellado en Chacarita. Estamos en comunicación con Gustavo Schrauf, que es profesor titular de la Cátedra de Genética de nuestra facultad, y con él vamos a enterarnos acerca del criadero de nuestra facultad, que se llama Cultivos del Sur, de su actividad y de un importante y reciente avance en la genética del pasto miel. Hola Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andan?
Todo bien, ¿estás en el auto?
Estoy en el auto, estacioné, no sé qué pasó en Chacarita, que quedó obstruido el tránsito y bueno, pude salir, pero no llegar a tiempo.
Bueno, no es una complicación, por suerte estamos comunicados. Y para empezar la entrevista, bueno, esta mañana habíamos hablado acerca del criadero, cuando hablamos por teléfono, y vos me proponías contar un poco la actualidad. Y yo quisiera ir un poco más atrás, tal vez, ¿no? Para contarle a la gente qué es el criadero de este que estamos hablando, de Cultivos del Sur, qué se hace en un criadero y por qué es importante para la facultad tener este criadero.
Y, mira, estuve arreglando mi oficina y moviendo papeles y encontré cosas muy viejas e históricas, desde una bolsa de arpillera donde se embolsaban las semillas de maíz probablemente o alfalfa, que hace más de 50 años, bastante más,
wow,
se hacían en la facultad. El criadero de la facultad tiene mucha historia, tanto que en un momento figura como que el primer híbrido de maíz se hizo en la facultad.
Mira.
Se hizo en otra estación experimental, pero quizás al año siguiente fue el híbrido que se salió de la facultad. El pabellón de genética tiene el nombre de Andrés, que era un mejorador, uh-huh, que después pasó a Morgan, pero hizo toda una escuela ahí. Tuvo programas de forrajeras, estaba Tomé, después tuvo Banchero.
Sí.
Banchero se fue a actividad privada, volvió y bueno, se reavivó el criadero, se llamaba Semillas Híbridas, y nosotros cambiamos el nombre por Cultivos del Sur porque es amplio y estamos haciendo muchas líneas. Y trabajo, y creo que ninguna híbrida, o muy pocas trabajos sobre híbridos, que seguimos algo en maíz, pero casi todo sobre mejoramiento poblacional o varietal, pero no a nivel híbrido. Y en este momento las líneas de trabajo son muy heterogéneas, y lo interesante como aporte a la facultad es que la genética no solamente hace estudios, sino que también en productos que benefician tanto al productor como al consumidor.
Uh-huh. ¿Y actualmente cuáles son los proyectos que se están llevando adelante en el criadero?
Nuestra línea principal sigue siendo forrajeras. Maíz es muy importante también. Estamos tratando de reflotar los trabajos de maíz. Arándanos, estamos escribiendo el primer cultivar de arándanos de Argentina.
Mira.
En tomate estamos recuperando materiales genéticos de tomate que se sembraron en Argentina el siglo pasado, y es un trabajo muy interesante, que trabajamos directamente con productores huerteros y has logrado una adhesión de 500 personas trabajando, que es una cosa monstruosa. Y lo que comentaba inicialmente, en forrajeras es donde más cultivares hemos generado últimamente. Estamos inscribiendo 3 cultivares, 2 de lotus y 1 de trébol blanco en estos días, uh-huh, semanas. Y en la parte molecular es donde también hemos avanzado mucho, y por ahí la novedad parte de ahí, que hemos hecho el genoma de pasto miel junto con un instituto de Australia que colabora con nosotros y nosotros con ellos.
Claro, en el caso del tomate, yo sé que vos estabas hablando la vez pasada en la jornada sobre la ley de semillas acerca del mejoramiento participativo, pero esta no es la tendencia principal en los proyectos que están llevando adelante, ¿no? Por ejemplo, ¿en arándanos no están haciendo así o sí?
No, en arándanos a través de un convenio vino una empresa que nos pidió hacer mejoramiento, después esa empresa se fundió, lo tomó otra. Uh-huh. Y esta es la tercera que lo toma y estamos concretando el primer cultivar. es a través de un convenio de vinculación tecnológica y ese material tiene como virtud que tiene su pico, produce en un momento del precio de la donación más alto, produce más que los materiales que hoy en día están produciendo y tiene un muy rico sabor, quizá a lo mejor es un sabor argentino, pero nosotros ahí sí hubo una catación de gente por ahí más profesional, nosotros mismos, nos encantó ese material y lo estamos propagando como para que haya muchos ensayos en Argentina.
Y es muy interesante esto que decías, que a veces les ofrecen desde empresas, pero así en general, ¿quién les pide a ustedes que hagan estos trabajos de mejoramiento?
Y hay como muchos motores y historias. En algunos cultivos nosotros hacíamos trabajos muy básicos, como en pasto miel. Es una demanda casi interna de la Cátedra de Forrajes, que yo hacía genética y nos pidieron un montón, bueno, ¿por qué no hacemos mejoramiento de pasto miel? Y empezó a partir de esa demanda, una demanda de productores, una demanda de un problema de que no se podía sembrar porque no germinaba, fallaban las siembras, entonces seleccionamos un material que era muy bueno para sembrarse, y el problema que tuvo es que su producción de semilla era muy mala, porque bueno, pasto miel es susceptible a que avise, por eso se llama pasto miel, y seguimos de ahí en adelante con forrajeros, y ahí sí vino demandas de, por ahí, de empresas, de productores, bastante variado, y hicimos, bueno, ya 10 cultivares de forrajeros. En el caso de tomate, casi era una obsesión nuestra de hacer algo en tomate porque es un desprestigio para los mejoradores el tomate que comemos. Entonces siempre decíamos, tenemos que hacer algo, lo presionamos un poquito a Fernando Carrari y un día se apareció con estos 120 materiales y después unos 60 más del siglo pasado, muchos, casi todos. Y decimos, bueno, ahí tenemos el sabor, vamos a empezar de nuevo a hacer mejoramiento. Y decidimos hacerlo en forma participativa, y nos está yendo muy bien. No sabíamos cómo hacerlo, así que es una experiencia muy interesante. El tomate también ayuda, porque hay es un trabajo a la producción que puede ser artesanal y medir características. Entonces, en este momento, eso ha crecido muchísimo, por lo que es el tomate también. ¿No? Es un cultivo hortícola, que es una más importante del mundo, y a todo el mundo le gusta tener en su mesa un tomate con gusto. Así se engancharon muchos en ese trabajo.
Claro, y existe en la memoria que en algún momento comimos tomates ricos, ¿no?
Sí.
A mí me entusiasmó mucho esto porque yo conseguí semillas de estos tomates y las estoy... Ya germinaron todas y las tengo en mi huerta en el fondo de casa.
Muy bien. Sí, es yo no sé el número, yo dije 500, puede ser más la cantidad de huerteros y productores, organizaciones de productores que están multiplicando estas semillas. El fin de semana hacemos una nueva entrega de semillas en la Feria de la Facultad de Agronomía. Así que eso anda muy bien, muy, muy encaminado.
Gustavo, ¿nos esperás un minuto? Tenemos que ir a un tema musical y ya volvemos.
Los espero.
Dale.
Did you see the style of kids in the riot? Shoveled up like monks, set the nut on fire, won't bleed. Truncheons and shields, you know I cherish you, my love. But there's a rumor spreading out BBBs around town. You're cut on the houses with your trousers down. A head rush in the bush, you know I cherish you, my love. Oh, I cherish you, my love. Tell me what can you want, now you've got it all. I've seen as it seems, I must have been away a year and a day. I'll grow bones, little bones, knows what I really don't see things. She's chewing me up, it's not right, the young lungs will be coughing up blood, and it's all in my hands. And it's all off the wall, stop, stale chips are up, and the hope stakes are down, it's all these ignorant faces that bring this town down, and the side is sunk in the pride. But I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself.
Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos en comunicación telefónica con Gustavo Schrauf para hablar de mejoramiento del criadero de la Facultad de Agronomía y en este caso puntualmente de un trabajo muy especial que acaban de hacer, es muy reciente, que es la secuenciación de todo el genoma del pasto miel. ¿No es así, Gustavo?
Así es. Cuento un poquito la anécdota. Un tesista nuestro, Lisandro Boda, tenía posibilidades de costearse una parte de su viaje a Australia. Nosotros tenemos un convenio de colaboración con un instituto que se llama AgriBio de Victoria, de Melbourne, de Australia. Uh-huh. Pertenece al estado de Victoria, entonces es un instituto, un laboratorio con una capacidad enorme de trabajo, probablemente sea el centro molecular más importante del hemisferio sur, y parte de nuestros acuerdos es hacemos trabajos junto con ellos, estamos haciendo un ensayo en regras con ellos, y pasto miel es otro de las especies que trabajamos en común. Y entonces Lisandro fue a resolver algunos problemas de sus plantas transgénicas obtenidas, a ver cuántas copias tenían, cómo expresaban los genes que había incorporado, y tuvo la posibilidad, y no la desaprovechó, de secuenciar los materiales que tenía. Nosotros tenemos dos cultivares distintos de pasto miel, uno apomítico y otro sexual. En el sexual habíamos hecho el transcriptoma, es decir, los genes que se expresan, el genoma transfuncional, y Lisandro hizo el genoma todo completo de la forma apomítica del cultivar relincho. Y eso es muy importante porque es como que tenemos ahora la secuencia de todos los genes de pasto miel y nos permite a futuro trabajar con tecnología génica, con edición génica, de saber, digamos, qué genes son comunes entre pasto miel y otras especies. Por otro lado, si queremos silenciar a un gen o expresar, cambiar su nivel de expresión, nos da conocerlo, nos da esa posibilidad.
Y eso, disculpa Gustavo, ¿para qué querrías hacer que un gen se exprese más o menos o silenciarlo?
Claro, por ejemplo, una planta forrajera tiene su valor por la calidad forrajera. Parte de la calidad es sus proteínas o, por ejemplo, contenido de azúcares. Y uno puede hacer que enzimas que están en la síntesis, en vez de tener un bajo nivel de expresión, tenga un nivel más alto. Y eso se modifica modificando los promotores o haciendo que, digamos, promotores mismos de las plantas, uno lo cambie y aumentar su nivel de expresión. O algo, por ejemplo, las ligninas que reducen las fibras, reducen cualitativamente la calidad, se expresan menos. Otra vez podemos silenciar esos genes, entonces la calidad aumenta cualitativamente. Y hoy en día la edición génica no es considerado, como es en Argentina, como transgénesis, entonces el costo de desregular esos eventos biotecnológicos es mucho menor, y entonces la facultad tendría posibilidades de implementar estas tecnologías que nos cuesta mucho si decidimos el camino de regular una planta transgénica.
Pero para hacer esto no habría que volver a ir a Australia, sino que se podría hacer acá.
Nosotros ajustamos el protocolo de transformación acá, lo repetimos allá, es más, muchas plantas las obtuvimos acá y otras las obtuvimos allá, pero casi todos fueron becarios nuestros los que la obtuvieron, que adquirieron la capacitación allá y la repitieron acá y acá la mejoraron. Así que, por ejemplo, la misma tesis de Lisandro es sobre modificaciones en técnicas de ingeniería genética para hacer más eficientes los protocolos. Y ya lo veo resultados muy interesantes.
¿Vos dijiste que la variedad que trabajó Lisandro es transgénica?
Él obtuvo plantas que retardan la senescencia a partir de un gen de bacteria que se lo colocó, y es una planta transgénica, es un gen que produce citocinina. Las citocininas hacen que se mantengan más jóvenes las hojas, eso mejora la calidad, y es una planta transgénica que tiene que analizar cuántas copias tenía, cuáles se expresaban, y análisis moleculares bastante finos sobre esos materiales. Eso lo hizo, y el tener el genoma a lo mejor nos puede permitir que los mismos genes propios de la planta de citocininas uno pueda cambiar y se expresen más, sin necesidad de hacerla transgénica, es decir, que modifica los propios genes de la planta, no le incluye un gen de otra especie.
Y cuando se trabaja con una variedad que se hizo acá en Argentina, en Australia, sí, ¿hay algún beneficio para la FAUA?
Y si ese material es muy bueno agronómicamente, probablemente haremos un acuerdo sobre las obtenciones que hagamos, y si eso se comercializa en Australia va a tener un beneficio para la facultad, seguramente.
O sea que alguno de los objetivos... Perdón.
Sí.
No, estaba pensando como que, bueno, en principio este pasto miel original tiene un transgen que lo hace más... o que retrasa el envejecimiento, pero ahora se podría hacerlo más blando y más dulce, por ejemplo, para que sea más palatable.
Por ejemplo, sí. O el mismo la misma modificación que se hizo mediante transgénesis se haga sobre los propios genes de pasto miel sin necesidad de ponerle un transgen. Es decir, uno logre una mayor expresión de estas hormonas que mantienen más jóvenes las hojas y aumenta la calidad por ser más joven. La senescencia generalmente implica pérdida de calidad, y eso se puede hacer sin recurrir a un transgen, sino modificando algunos genes propios de la planta. Esas posibilidades las teníamos un poco restringidas por no tener el genoma completo y muchos, solamente algunos genes en particular, tenemos el pasto miel, y ahora, bueno, nos da un avance cualitativo. En Argentina hay otros grupos, por ejemplo en Rosario, que han hecho el genoma de Pastrus notatum. Así que también tenemos posibilidades junto con ellos de trabajar en conjunto y avanzar colaborativamente con muchos grupos.
¿Y hay algún efecto no esperado que pudieron ver en alguna de estas variedades que tocaron ustedes genéticamente?
Y una hormona modifica la expresión de muchos genes. Así que hay que estudiarla bien, qué cosas cambian. Ahora, citocinina se ha estudiado mucho qué efecto hace, qué modifica. Y, por ejemplo, si uno silencia un gen, como una de las enzimas que tiene que ver con inmina, seguramente el pasto no será tan erecto. Quizás, a lo mejor sea más susceptible a enfermedades. Evidentemente, son cosas que hay que estudiar. No es que... es el deseo de cambiar las cosas el que hace algo que sea mejor, sino hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que hacerlo con mucha rigurosidad también, y el riesgo es mínimo porque uno puede controlar mucho lo que hace.
Bien, así que
cuando este cruzamiento no controla, no sabe bien quiénes están modificando, expresando, y tiene muy poco control. Cuando uno hace ingeniería genética, tiene bastante control de aquello que modifica y deja de modificar. Porque tienes la planta original, la que hiciste como control, hiciste transgénesis o ingeniería genética o edición génica hoy en día, y puedes compararla y ver qué cosas cambian a muchos niveles.
Bien, o sea que recorrieron un camino largo hasta tener el genoma secuenciado, pero bueno, se abre una puerta que a futuro es una montaña todavía de laburo que hace falta hacer.
Sí, sí, es un trabajo infinito. no va a superar generacionalmente esto. Las próximas generaciones dicen, uy, qué interesante, tenemos esta información genética y vamos a trabajar sobre ella. Así que, bueno, nuestros nietos van a seguramente... algún nieto
seguir con trabajo,
pero va a seguir con este trabajo porque es un paso muy importante en información clave para hacer mejoramiento molecular.
Bueno, buenísimo, Gustavo, felicitaciones por haber secuenciado el genoma del pasto miel de relincho y te agradecemos haber estado sobre la tierra.
Espero que pueda salir de ese embotellamiento.
Quiero agradecer, estoy estacionado, quiero agradecer mucho al Instituto de Australia, Germán Spangenberg, quien va a venir ahora en noviembre a Red Bio Uruguay, invitado, y probablemente lo van a reconocer su trayectoria ahí, pero su altruismo y la posibilidad que tuvo Lisandro de progresar no solamente en su tesis, sino algo que tiene impacto para todos, realmente yo quiero hacerlo bien manifiesto que nuestro agradecimiento es pleno y que de esa manera se progresa, siendo abierto, colaborativo, altruista, creo que se logran muchos más progresos que de otra manera.
Perfecto. Bueno, te mando un abrazo, Gustavo.
Un abrazo y hasta siempre.
Perfecto. Gracias.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web. www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Mejorar la sustentabilidad de la sociedad, promover energías limpias y cuidar el medio ambiente. Comunidad Sustentable. La columna de Guido Casanovas en Sobre la Tierra.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya está con nosotros Guido Casanovas con su columna Comunidad Sustentable, como escuchaban en la cortina. Y hoy para hablar precisamente de sustentabilidad en las comunicaciones, en la oficina, ¿cómo es eso? Bueno, él y su invitada Mariana Robegno o Robegno se van a encargar de contárnoslo. Así que bienvenidos a los dos y adelante, Guido, podés ponerte la 10.
¿Qué tal, Pablo, Seba? Un gusto estar acá de vuelta. Y bueno, la verdad que hoy con una invitada que... no voy a mentir, me llegó un poco de casualidad en una búsqueda personal. Como saben, yo trabajo en una empresa que está relacionada con lo que son las energías renovables y hay algo puntualmente que me venía haciendo un clic en la cabeza que odiaba, que era cada vez que un papel no me servía, cada vez que se imprimía mal una hoja, hacerle un bollo y tirarla y ver que era una hoja nueva, una hoja que estaba... a estrenar y que era entender que esa hoja venía de un árbol, venía de un recurso renovable, pero que también es renovable en la medida que su uso también lo sea. Me estaba haciendo muchas preguntas en la cabeza que no podía resolver y que busqué en algún momento, buscando algunas soluciones, había intentado buscar, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo puede hacer que el papel y toda la papelería, la folletería, lo que trabajamos y lo que hacemos en publicidad, pueda ser de alguna manera un poco más sustentable? Y me tocó la suerte de buscar en internet, en realidad en esta búsqueda personal, tenía que imprimir tarjetas personales, y buscando en internet me encontré con esta empresa, Eco Comunicación, a la cual llamo y hago un pedido, a ver, quiero redes más sustentables, vi que hacen tarjetas personales, y cuando empiezo a ver la página me encontré con una cantidad de productos innumerables que todos tienen que ver con lo que es también la comunicación que tienen a veces las empresas y también que tenemos en el uso domiciliario. y que realmente me sorprendió, y ni bien hablé con Mariana, que es nuestra invitada de hoy, al margen de hacerle un pedido y pedirle un presupuesto, también le pedí, le mangué que venga acá al estudio a contarnos un poco qué hacen. Así que Mariana, bienvenida.
Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, y qué suerte que llegaste a Ecocomunicación.
No, la verdad que es algo que parece algo, o sea, es algo que uno viene buscando, uno que está en tema, sin embargo no es algo que esté en todos lados. O sea, uno habla de una resma que ahora en este momento en el estudio, después en las redes vamos a producir las fotos, tenemos una resma de papel reciclado. Y es algo que uno va a una librería, va a casas de computación, y es algo que no se consigue. O sea que, y por otro lado, no parece algo, no estamos hablando de un cohete espacial.
Claro.
Y sin embargo es algo que realmente me pareció muy innovador. Y por eso, bueno, quería que cuentes la experiencia de ustedes, que cuentes lo que hacen, porque me parecía realmente maravilloso.
Sí, además lo que decís, o sea, me llega con cada persona que llega, que dicen, ay, bueno, pero todo lo que tienen, y sobre todo como que empiezan a encontrar respuestas a estas búsquedas en materiales sostenibles o que cumplan cuidando el medio ambiente, ¿no? Es algo que sorprende.
Bueno, si querés, mejor que yo, lo vas a hacer vos, es contarnos qué es Ecocomunicación, cómo nace, contarnos qué es lo que hacen un poco.
Bueno, Ecocomunicación nace en el 2013 con una idea que tuve con respecto al papel reciclado, porque yo en mis años anteriores trabajé siempre con papelería o libros, y algo tenía que ver con el papel. Entonces cumplía 40 años, tuve mi crisis existencial y estaba buscando qué hacer. Ya todo lo que era marketing, el tema del consumo todo el tiempo, agitar en las empresas al consumo, era algo que ya no me resonaba y me hacía sentir muy incómoda, y directamente dejé de atender el teléfono, y dije, no, me voy a poner a pensar qué voy a hacer, y apareció el tema del papel pero reciclado, y eso aparece porque yo ya consumía el papel Quequén, que es un papel certificado argentino, pero que bueno, fue la papelera, lamentablemente no pudo continuar por una cuestión de consumo. En el momento que salió se ve que el mercado no estaba preparado para comprar, o sea, entonces bueno, cerraron, hoy hacen cajas de cartón corrugado, pero bueno, llegaron inclusive hasta certificarlo, o sea, bueno, y un día me entero de que ya no iban a vender más el papel reciclado que yo compraba, y me puse en contacto con ellos, así de casualidad, esas cosas que, ¿por qué no lo llamás? Y me atendió el dueño cuando llamé y me contó toda su historia. Y ahí dije, ay, no sé, se me prendió la luz.
Algo que vemos siempre en esta, o sea, con la gente que viene acá con diferentes temas, paredes, techos verdes, paneles solares y reciclados, es tal vez la pasión con la que hacen las cosas, atrás de fondo, al margen de una empresa, una organización, se nota eso un poco, la pasión que tiene personal y que se vuelca en el trabajo de todos.
Sí, ni hablar. Y bueno, y así fue como empezó, me dice, no, ¿por qué no te empezás haciendo tarjetas personales? Fue lo que me dijo. Yo tengo un stock, te lo doy, te lo vendo, o sea, y bueno, y así empecé a ver qué onda, porque era algo nuevo para mí. Y así fue probando, despacito, con una resma, con dos, tarde, hasta que en el 2015, ya después de 2 años, ahí le tuve que dar forma al emprendimiento, como al negocio, darle una dirección, y bueno, ya entramos en la categoría de emprendedores. Pude sacar al mercado Geopapel.
Ahora, ¿este papel lo hacen ustedes, propiamente dicho?
Este papel es una marca propia.
Mirá qué bueno.
Pero la fabricación no es nuestra. Nosotros hacemos la comercialización y distribución. Así que, bueno, pero esto salió a partir de eso, ¿no? De saber que podemos tener una resma de papel reciclado todas las personas, ¿no? Que
ahora, yo la verdad llegué por la resma también a ustedes, porque dije, tiene que haber en algún lado. Puse resma de papel reciclado y, por suerte, bueno, me dio con ustedes, pero cuando entré en la página vi que había 800 cosas más, ya no era una resma, eran lápices que tirás y crecen semillas, tarjetas personales que cuando no las querés las tirás y también crecen plantas,
sí.
Entonces también, bueno, cómo llegaron a esos productos y también un poco contarnos qué productos sobre todo tienen, o cuáles son por lo menos los que más tal vez impacto han tenido en el público?
Bueno, en realidad es que esto es un tema de servicio, ¿no? También, o sea, es como que le puse la impronta personal, que es, yo venía del mundo del marketing y entonces y del servicio, ¿no? Y de la publicidad. Entonces sabía que quería ofrecer algo para lo que fuera solo oficinas, ¿no? Y la industria gráfica. Entonces, a partir de cada persona que llegaba, que en general eran emprendedores, cada persona que llegaba venía con toda su pasión de su proyecto que quería y me contaba todo lo que quería hacer. Y entonces, de esa interacción y de ese momento, salían cosas nuevas, salían productos nuevos. No, necesito hacer una presentación para mis clientes y entonces quiero carpetas de presentación. No, quiero tarjetas. No, quiero llegar con folletos. Entonces, nosotros como Ecocomunicación lo que hicimos fue nuclear y salir a buscar, nosotros que conocemos bien el nicho porque tenemos contacto con muchos emprendedores y productores, quién hacía qué cosa, ¿no? Y quién estaba de verdad, no los que aparecen en publicidad, sino los que estaban atrás trabajando. Y así fue como nos enlazamos con ellos y armamos como esta red de productores y fabricantes, donde nosotros lo que hacemos es, bueno, integrar todo esto y poder ofrecerlo todo junto. Y así fue como, por eso, he hecho de productos que no están ni publicados, porque como de cada uno sale, es como un árbol, ¿no? Exactamente, sí.
Bueno, es un poco lo que a veces, por eso este programa tiene ese nombre, comunidad, porque es una red, es cuando uno empieza a trabajar en estos temas de sustentabilidad, energías renovables, vas viendo que pasa eso, es como una red que se va abriendo de gente conocida y que se va apoyando unos a otros. Entiendo que lo que hicieron, bueno, fue nuclear en un nicho particular, como en este caso, bueno, todo lo que es el marketing empresarial.
Mariana y Guido, ¿nos esperan un momento? Vamos a un tema musical y volvemos.
Vale. Si te digo que no.
Después hablamos.
Y corrige al futuro en su cabeza. Nunca llegó a ser fiel su predicción y ahogarse con la sal de una certeza, oculto en la esperanza del naufragio de sus atemporales ignorancias. La noche fue un verdugo en diagonal, lo sacó a pasear en ambulancia para vivir tranquilo su victoria, lejos de la saliva más violenta. Se construyó un castillo de parodia en el ojo sin fin de la tormenta. Gritó que el infinito es un instante que nos empuja al borde de un barranco, el calendario es insignificante, el tiempo es un ladrón de guante blanco. Aunque puso su vida en casi todo y dedicó su tiempo a las pasiones, no tuvo del ayer más que cenizas, ni del mañana más que pretensiones, por querer alcanzar lo inalcanzable, le quemaron las manos y las ansias, víctima de pasadas experiencias, cómplice de futuras circunstancias. Dijo que el infinito es un instante que nos empuja al borde de un barranco, que el calendario es insignificante, que el tiempo es un
cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos aquí con la columna Comunidad Sustentable de Guido Casanovas y hoy con su invitada Mariana Robeño, quien está hablando acerca de su emprendimiento con papeles reciclados, comunicación, ecocomunicación. Y bien, Guido,
recién en el corte teníamos ahí esa duda de que hablamos esto de, bueno, hay una tarjeta, un papel que sirve para comunicar algo, como puede ser el nombre de una empresa, un teléfono, pero que uno lo puede sembrar, esa tarjeta, y crecen plantas,
¿es así? Sí, exactamente. Se llama papel plantable, es un papel que en la producción se colocan semillas y que, nada, incluso las podemos elegir. O sea,
claro, esa era la duda, tenés una tarjeta para el verano, una para el invierno, como, o sea, claro. Uno incluso puede elegir las especies que podés poner en tu tarjeta.
Exactamente, sí, son de huerto o de mix de flores, y bueno, la idea después es sembrarlas, bueno, cuando toque la fecha, digamos.
¿Y ese papel normalmente para qué se usa? ¿Sobres, tarjetas?
Se usa principalmente para tarjetas porque, bueno, es un papel más costoso, ¿sí? Claro. O para credenciales, para eventos, también se suelen usar, o para algún postales de fin de año, o regalos de Día de la Madre, uh-huh. Donde, bueno, uno regala vida, ¿no? También, es otro tipo. Igual que los lápices, tenemos lápices plantables que traen cápsulas de semillas, y la idea es que cuando se terminen de usar se puedan sembrar, lo mismo.
O sea, vos le vas sacando punta a punta, cuando ya te queda exacto. poquito, lo sembrás.
Exacto, sí.
Y también puedes elegir las especies.
Sí, ahí también, porque cada uno viene de semillas diferentes.
Mira, y dentro de, bueno, o sea, la verdad que son cosas que tal vez, no sé, uno conoce, pero igual siguen siendo, me parece maravillosa la idea de bueno, siembre un lápiz y sí. crezca vida, como decís. Y lo otro que me pareció también muy interesante, que era el tema de los bioplásticos, que sí. creo que tienen muchos productos como banners y otro tipo de productos que usan bioplástico. También sí. entender qué es ese bioplástico y, bueno, qué diferencia un banner común de un banner con bioplástico.
Bueno, un banner común en general está hecho de lona o blackout, lo que se usa para las ventanas. Sí. En este caso, el bioplástico es un biopolímero que está hecho de pellets de almidones, de papa o de otros, pero de recursos naturales y renovables, ¿no? Entonces, son compostables. Esto, la verdad que, ¿sabes qué? Se sorprenden a veces cuando, también tenés banners, porque a veces lo decimos, a veces no. y casualmente nosotros imprimimos el nuestro, porque también que vamos a ferias y usamos, y literal, dura 2 años de vida útil. Y bueno, se agarró una lluvia y entonces empezó
a degradar,
pero bueno.
Igual es una buena publicidad, el banner degradado.
Sí, sí, es bueno, pues sí, es verdad.
Es que a mí me pasó con unas bolsas que me habían traído una vez de Italia, estoy hablando hace 6 años, que me dijeron eran bolsas biodegradables, y digo, yo las miré y eran bolsas plásticas, claro. Pensé que era mentira. Las guardé en una bolsa, en un sobre, las tenían en la oficina, las abrí hace 2 años y me encontré con nada, con casi polvo. Y todas las bolsas rotas,
claro,
que
está, bueno,
tenían razón, no me habían engañado.
Eso está bueno, sí.
¿Y cómo impacta esto también en lo que son las economías? Porque muchas de esas cosas a veces nos pasan que decís, bueno, lo sustentable, lo renovable es lindo, es pintoresco, tiene, es todo positivo, pero cuando vas al bolsillo es caro.
Claro.
¿Cómo se da en el caso de lo que es la... una sí, resma de material reciclado versus una resma común? ¿Hay una gran diferencia de precios?
Es un mito. De hecho, ahora estuvimos en la bioferia y fue impresionante la cantidad que decían, pero ¿cuánto sale? Y están 370 pesos, por ejemplo, una resma de 500 hojas. Pero sale lo mismo que, o bueno, más menos, uh-huh. está como precio de mercado, un precio estándar, ¿no? De consumidor. Y realmente, no sé, nos llaman mucho y no hay un tema de precio, no es que se deja de vender por precio, o sea, y sobre todo en las empresas es por presupuestos, pero ya estamos hablando de cosas macro, pero la gente está súper conforme con el precio.
No, a mí me llamó la atención también eso, yo dije, bueno, sí. mandé la consulta, digo, me va a venir ahora el hachazo a la cabeza, y de repente me encontré con que era lo mismo o incluso menos que algunas resmas sí. que estoy comprando en el mercado.
Sí, sí, sí. Sí, nosotros lo confirmamos casualmente en la bioferia, que había otros puestos de otros papeles y bueno, nada, éramos los más baratos.
Pero respecto de las tintas,
sí.
¿Cómo es el tema? Porque, por ejemplo, el banner se puede compostar, pero sí. ¿y las tintas también son...?
Porque las tintas son látex al agua. Entonces, y además son esas cintas, son, tienen un montón de certificaciones, son amigables con el medio ambiente.
Bien.
Así que, nada, eso también.
Buenísimo.
Sí, 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 todo. Sí, la idea de ECO es, o sea, básicamente como el diferencial fue ir sumando productos que tengan un diferencial con lo que ya hay hoy en el mercado, ¿no? Que sea una pata más adelante en lo que es el camino de la sustentabilidad.
Perfecto.
Sí. O sea, todo es bienvenido mientras tenga un diferencial y vayamos para adelante.
¿Y hoy cómo van viendo la aceptación, la asimilación del público, de las empresas, de estos consumidores respecto a cómo fue cambiando los últimos años?
Mira,
desde que tuviste esa idea, que te levantaste de la cama hasta, hasta hoy.
Hasta hoy. Bueno, al principio fue bastante difícil. Había como una ola de que era una buena idea, pero como esto que le pasó a Papelera Quequén, ¿no? Que el mercado no estaba preparado. Gracias a Dios esto está cambiando y yo creo que el principal concientizador es el usuario final, el consumidor, el que toma conciencia, el que ve y dice, no, esto está mal, o sea, esto está mal, acá lo que está pasando, o sea, con el clima, con lo que vemos, que no hace falta ni siquiera mirar un programa de televisión, o sea, ¿no? Hoy, no sé, estamos en octubre, hizo, no sé, 8 grados, y hace 15 días hizo 30, y entonces hay algo que nos está indicando que las cosas no están bien. Y es el mismo consumidor el que empuja.
Claro.
Entonces, y eso se va haciendo como una ola, ¿no? Y después esto llega a las empresas, y las empresas muchas empresas están respondiendo a esto.
Sí, sí, que aparte al margen, entiendo, nos pasa también en lo personal con nuestra empresa, que tenés empresas que quieren, o sea, al margen es una cuestión de publicidad para ellos, porque realmente algunos, no sé si les importa o no mucho el ambiente, pero por una cuestión hasta de marketing y decir, bueno, estamos haciendo las cosas mejor, por lo menos eso motiva, porque como si atrás de eso hay un público y hay un mercado, y personas que está pidiendo. Entonces,
sí,
el empresario no sé si realmente le importa atrás esta gran empresa, no sé, el papel reciclado, pero cuando tenga que poner un sobre, si lo estamos usando, probablemente haga una diferencia en el mercado.
Sí, eso también está, hay gente que dice, ay, pero nada, lo hacen por conveniencia, por marketing, y a veces no importa si es por marketing, porque en definitiva, están sumando algo bueno para todos, y bueno, entonces, vale.
No, ya, de hecho, te agradezco porque gracias a ustedes y la página retomé un documental, estaba viendo el otro día, pasé el fin de semana viendo con mi hija, el documental de Leonardo DiCaprio,
Lady
for the Flood, que
es
la verdad que siempre lo había querido ver, nada, también lo recomiendo, está en Netflix, está en YouTube, está en distintas plataformas, se puede buscar, el documental de National Geographic, que la verdad que está muy bueno, una visión un poco apocalíptica.
Yo lloré un poco,
de lo que puede pasar, pero bueno, también entrando en realidad, aprendiendo un poco lo que estaban haciendo ustedes, llegué al documental y así que también agradezco que un poco toca este tema, lo que es tomar conciencia y bueno, también aprovecho el momento de la radio, así como gracias leyendo y viendo la página de ustedes, me tocó verlo, bueno, hoy lo promociono también para que tenga un tiempito, la verdad que son 2 horas muy buenas para aprender un poco y tomar conciencia.
Sí, somos un gran dominó.
Y bueno, Mariana, la verdad que te agradecemos acá desde Sobre la Tierra, desde Comunidad Sustentable. Gracias por haber venido, por contarnos lo que haces.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Y desde ya, si tenés algún redes, contacto, mail que puedas dejarnos para a la radio y a los oyentes.
Bueno, en principal la página web, que es www.eco-delmediocomunicacion.com. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, todos con Eco Comunicación. Hay que tener cuidado porque hay otro que se llama parecido, pero es Eco guión del medio de comunicación.
Buenísimo, lo vamos a estar buscando y bueno, Pablo, bien. Seba.
Y no, gracias a ustedes dos por estar acá, por la columna y Mariana por haber estado y contarnos todo esto.
Bueno, y qué
bien,
lindo.
Estamos en contacto.
Seguimos.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Encima, cómo se me viene encima el vino al amanecer. Todo se prepara entonces para ser un mal día. Pero aún estoy de pie. Contaminación, escombros, drogones, ratas. Lo que quedó después que algunos ganaron mucho aquí. Ahora que todo está muerto, ya nada escapa. Al dolor de un querer de ayer. Estaré repitiendo mi nombre. Estaré escupiendo maldad, esperando la piña final, esperando el golpe de nocaut. La verdad que nos enfrentará con la ley de la velocidad. El cadáver de mi padre duro en una mesa. Él y la muerte que luce son igual a mí. La fianza de una herida que nunca nos deja. Ni un rencor heredándome en la noche de mis sentimientos. Despoblada y sin oxigenar, como para no verme arrastrar por el barro de la enfermedad, por llegar hasta el último round en la ley de la velocidad, en la ley de la velocidad. Porque nací y ahora no puedo volver. Ella levanta mi cara y mira mis ojos. Me dice, yo sí sé quién sos. En la noche de mi sentimiento,
Seba, programón.
Siempre un placer escuchar a Guido y a sus columnas, ¿no?
Buenísimo, y Gustavo al principio también.
Increíble, nos vemos así el próximo jueves.
Estamos, nos encontramos acá el próximo
nos
jueves.
Encontramos.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.